Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Vamos a repasar el resto de partidos de hoy. Se ha jugado en Somos el Mallorca 1-Betis 1. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Se adelantó el equipo local y terminó empatando el Betis a falta de media hora.
Sí, un tiempo para cada equipo. La primera parte, buen debut, buena puesta en escena del Mallorca en su retorno a la primera división. Un golazo además de un jugador nada habitual en zonas de ataque o al menos rematando portería. El hoy enmascarado Brian Oliván por un golpe de la pretemporada en un pase fantástico de Dani Rodríguez. Y buenos momentos del Mallorca en el primer tiempo. En la segunda, sin embargo, el Betis ha sido bastante mejor, ha manejado la pelota sin profundidad. No ha jugado bien el Betis, pero haciendo no demasiado le ha bastado para forzar el empate. Con Juanmi, que había acabado de entrar al terreno de juego, una falta estupenda lanzada por Fekir al segundo palo, y ahí Juanmi le ha ganado la partida a la defensa y después se le acaba de meter el portero Manolo Reina, que no ha estado muy feliz ahí en su intervención.
Eso Pedro Martínez, claro, es gol en propia meta, ¿no?
Sí.
Sí, porque el Juanmi, yo no sé si intenta rematar o no, pero el caso es que la pelota no va a portería y el que se la acaba metiendo es el portero del Mallorca.
Sí, pone mal las manos Manolo Reina ahí y se le ha hecho tan largo el partido que al final yo creo que el empate para el Mallorca es bueno, ¿eh?
¿La grada qué tal?
Pues mira, han ido 6.279 y esto significa, por un lado, alegría, ha habido ambiente. Quiero destacar que ha habido, al margen del aplauso al gol, lógicamente, local, ha habido dos ovaciones. Una a Cubo, que ha vuelto al Mallorca, cedido por el Real Madrid de nuevo en esta segunda etapa. Y la otra ovación ha sido para un jugador visitante. ¿Cómo no? Joaquín, cuando entra al terreno de juego y se nota el cariño y el carisma que tiene el futbolista del Betis. Y en esta parte, sin embargo, hay un sabor agridulce porque han ido, como te digo, 6.000 y pico. Podían ir 8.000. 775, esto significa que han fallado unos 2.500 que han dejado de ir y muchos aficionados que hoy no les tocaba ir, pues se han quedado en casa viendo cómo había asientos vacíos. Es una situación muy complicada que nadie entiende con esta limitación.
Gracias, Jordi, buenas noches.
Hasta ahora, buenas noches.
Por cierto, se pone Pedro Joaquín al nivel de los jugadores que más ligas ha disputado, ¿eh?
Sí, solamente tenía uno por delante, que es Miguel Soler, que llegó a 20, pero sí, igualado a Gento, a Gainza, a Paco Gallego, César Sánchez, jugadores históricos, históricos de verdad, porque recuerdo que quedan unos días para que se cumplan 20 años, porque él debutó con el Betis en Primera División en 2001, a finales de agosto, no, entonces la liga no empezaba tan pronto como esta, pero le quedan unos días para cumplir 20 años de su primer partido en Primera División.
¡Qué barbaridad! Mítico, Joaquín. Pendientes también hemos estado del Cádiz 1, Levante 1. En Cádiz, Rubén López, buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas.
Empató además a ultimísima, pero ultimísima hora el equipo local.
Y tanto, porque fue marcar y apenas unos segundos después pitaba el árbitro final del partido. El minuto 97, en el 7 de descuento, marcaba el Pacha Espino. Si Brian Oliván no es habitual que marque en el Mallorca, tampoco lo es habitual en el Cádiz que marque el Pacha Espino, que es lateral zurdo, pero estaba ahí en ese momento cuando el Cádiz estaba un poco acosando al Levante y al final yo creo que el empate es justo. Se adelantó el equipo de Paco López con un muy buen gol de quién sino, del comandante Morales, que la puso en el palo opuesto a la portería de Conan Ledesma. Así se llegó al tiempo de descanso y es verdad que le faltaba quizás al Cádiz algo más de empuje. El Levante le dio la pelota, le dio toda la posesión al equipo de Cervera y en la segunda parte, sin grandes ocasiones, eso es cierto, pero sí se veía que el Cádiz tenía ese ímpetu, ¿no?, de conseguir el empate. Pero lo que es el fútbol, en el minuto 90 se encuentra Morales con un mano a mano con Ledesma, lo manda al palo, lo manda fuera y 7 más tarde aprovecha el Cádiz eso y consigue ese empate que con el jolgorio de la grada, que se ha notado una barbaridad, pues la verdad es que ha sido prácticamente como una victoria para el Cádiz con ese empate en el 97.
Gracias, Rubén, hasta luego.
Adiós.
Está hablando Javier Calleja, el técnico del Alavés.
Sino por un error nuestro en un despeje, tenemos que ser más contundentes en esas acciones. Y contra un equipo como el Real Madrid, con la cantidad de estrellas que tiene y buenos jugadores, se demuestra que cualquier error pues te termina penalizando y se te pone el partido en contra y luego es muchísimo más complicado.
Ha terminado, creo, también la comparecencia de Ancelotti. ¿Qué ha dicho, Miguel Ángel?
Bueno, resumimos rápidamente. Moni, por ejemplo, ha reconocido que en la primera parte falta algo de intensidad de su equipo, que hay que mejorar en la salida de balón y la presión, y aparte de acabar contento con Hazard, 4 nombres propios, dicen por ejemplo de Benzema, que no solo es un delantero,
Espera, espera, Miguel Ángel, es muy malo el sonido. Es muy malo el sonido. No me escucha ni a mí. No me escucha ni a mí. Si podemos, recuperamos la comunicación. Entre tanto, vamos echando un vistazo a lo de mañana. Mañana, por ejemplo, debuta el vigente campeón, debuta el Atlético de Madrid, lo hace en Vigo, en Balaídos, ante el Celta, así que comunicación con Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal?
Hola Muni, ¿qué tal? Buenas noches, sí. Mañana empieza a defender el título el vigente campeón de Liga, el Atlético de Madrid. Una lista de 20 convocados ha elaborado hoy el Cholo Simeone. No están en ella, son Baja, Herrera, Joao Félix, Felipe, Marcos Paulo, Arias y Nehuen Pérez. Van tres chavales canteranos, Giuliano, Simeone, el hijo del Cholo, Camello y Javi Serrano, un chaval de 18 años. Y por lo que viene probando en los últimos días, si no lo cambia, Llorente y Correa van a comparecer en la punta del ataque mañana frente al Celta de Coudet, que me cuenta Santi Peón, tiene 20 convocados, no están en remor ni Okai, que está negociando su salida con el club. Ha dado el técnico Celtiña el 11 con la presencia de Denis Suárez, después de todo lo que se ha hablado y se ha movido con Denis Suárez. Mañana aparece, es titular y en un estadio Balaídos que también con público, me dice Santi, que habrá en torno a 7.000 personas.
¿Ha dicho algo de Griezmann hoy en la rueda de prensa previa al Cholo Simeone?
¿De Griezmann? No,
no ha dicho nada, ¿no? Vale.
Que yo sepa, ha hablado de Messi, que el Atlético de Madrid dice que es una salida muy importante, una fuga, ¿no?, muy importante, y que el Atlético de Madrid, sabes que se contó, se rumoreó que podía ir a por Messi, dice que nunca se plantearon hablar con Messi, que el objetivo, claro, sabes que el Cholo cada año dice, por estas alturas de temporada, le preguntamos por el objetivo y dice mejorar lo del año anterior. Como ha ganado la Liga, es difícil mejorarlo, y el Cholo ha hablado de seguir compitiendo partido a partido.
Sí, la verdad que no se ha salido de ahí. Vamos a escuchar al Cholo.
Es importante que los debates aparezcan, la mejor manera de poder cambiar opiniones desde todos los sentidos y en todas las situaciones que puedan aparecer, pero nosotros no variaremos nuestro camino. Para nosotros el único camino es el partido a partido, el entender cómo es la Liga y que no hay otra forma de competir mejor que pensar como lo venimos haciendo desde hace 9 años y medio.
De lo de Rafa Mir, ninguna novedad, Antonio, ¿no?
No, paralizado está de momento. Estaba acordado todo con el futbolista y casi todo con el Wolverhampton, pero a última hora el equipo inglés no aceptaba la oferta de 15 millones del club. Y, bueno, está paralizado, pero yo diría que no está cerrado del todo. Queda todavía mercado y seguramente habrá tira y aflojas.
Nos vas contando de ese asunto y mañana te escucharé con el especial primer programa de la temporada de los Targuitos. Ya cuentas. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo. Hasta luego.
Mañana debuta el vigente campeón. Mañana debuta también el Fútbol Club Barcelona. 8 de la tarde, Camp Nou, Real Sociedad. Hola, Elena Condis. ¿Qué tal?
Hola, Muni. Muy,
muy buenas.
Bien.
Bienvenida después de las vacas.
Sí. Tenía ganas de volver.
Sí, además llegas
y con público, además, en el Camp Nou.
Sí,
¿eh?
Sí, señor. ¿Cuánta gente va a haber?
Pues finalmente el Procicat solo permite la entrada a 22.000 aficionados. Unos 15.300 socios han solicitado la entrada y después los no socios, aficionados, han podido comprar la suya y el tope son 22.000.
Bueno, vamos a ver cuál es la reacción mañana de la grada del Camp Nou después de la salida de Messi, pero lo primero de todo es preguntar por el asunto del día, que no ha sido otro que la noticia de esta mañana de la confirmación de que Piqué accede a bajarse el sueldo y más cosas para que se puedan inscribir nuevos jugadores. De hecho, ya uno de los importantes se ha inscrito.
Memphis, hay que llamarle Memphis, no Depay, ya está inscrito en la Liga, lo confirmaba la web de la patronal a las 11:20 de la noche. Estamos también a la espera de que inscriban mañana por la mañana a Eric García, el otro fichaje, porque su documentación ha llegado un poco más tarde y, como decías, lo ha hecho posible Piqué, que ya ejerce prácticamente de presidente, porque ha aceptado una rebaja salarial. Fuentes de su entorno, del entorno de Piqué, me cuentan que perdona parte de su sueldo, es decir, deja de cobrar una parte de dinero que no va a recuperar y la otra parte la aplaza para financiar al club ya como empresario que es, entiende Piqué que lo necesita el Barça y le ha echado una mano a Laporta. Mantiene, eso sí, su contrato hasta 2024. Paralelamente también, desde el Barça me cuentan que siguen negociando con los otros capitanes, con Alba y con Busquets, que avanzan bien, que hay buena predisposición para que también puedan ayudar al club en lo económico. Y Sergio Roberto ya ha confirmado el mismo que va a renovar. Le queda un año de contrato y lo va a hacer a la baja.
Dani Senabre, hola.
Hola, muy buenas.
¿Qué te parece el gesto de Piqué?
Bueno, solo me puede parecer una maravilla, ¿no? Piqué necesita muy poco para que la gente le quiera, porque es de los jugadores más carismáticos que hay en el Barça y que mejor conecta con la afición, pero lo de hoy ya le sitúa a otro nivel, porque hay muchos que lo han dicho de boquilla y tal, y no lo han hecho, y ahora Piqué lo hace. Me imagino que con ese acto obliga de alguna forma, no digo que no lo fueran a hacer, pero obliga moralmente a Jordi Alba y a Busquets a seguir el mismo camino, y lo único que uno puede preguntarse es por qué esto no se hacía antes, si con Messi se hubiera podido dar y hubiera podido haber pasado algo, pero más allá de eso me parece una maravilla.
Mira, hablando de la salida de Messi, hoy de ello ha hablado Ronald Koeman.
Creo que en general es doloroso para todos los culés. Entiendo por qué ha hecho Messi por este club, un jugador tan importante para la historia de Barça. Pero yo creo que tampoco hay que vivirlo el pasado. Yo creo que son cosas que pasan, que gente cambiando los equipos, y por eso estoy ilusionado con el equipo que tenemos. Hemos hablado por el tema de poder fichar un delantero, pero todo depende del tema fair play. Entonces, si es posible, puede ser que vamos a fichar uno arriba.
¿Estás tú, Dani, tan ilusionado como Koeman con lo que tiene?
No, pero tampoco estoy deprimido, ¿eh? Es que el año va a ser muy difícil, pero es que lo iba a ser con Messi. Si se hubiera quedado Messi, yo auguro un año muy parecido al año anterior. Es que a mí realmente lo que no me ilusiona es Koeman, sin querer ser negativo con él, ¿no? Pero sí, va a haber jugadores de que no esperábamos y van a aparecer. Deja un hueco tan grande Messi que evidentemente solo vemos lo negativo, pero seguro que va a haber futbolistas con los que no cuentas y van a hacer un buen año. O sea, no estoy suicida ni depresivo, pero no estoy para ir a Canaletas a celebrar nada tampoco, claro.
Elena, las noticias deportivas de Barça y Real Sociedad para mañana, ¿cuáles son?
Que los dos tienen muchas bajas, Monilla. En el Barça están en la enfermería Ter Stegen, Lenglet, Mingueza, Ansu Fati. Por cierto, hoy Koeman ha dicho que Ansu Fati en 2-3 semanas va a entrenar con el grupo y prevé su vuelta a los terrenos de juego después del primer parón, es decir, a mediados de septiembre. También Dembélé y el Kun Agüero, por eso al Kun Agüero todavía no le han inscrito en la Liga. Y Coutinho tiene el alta, pero me dicen que le falta ritmo, ya veremos si mañana entra en la convocatoria. La buena noticia es que De Jong tendrá el alta médica y que Pedri, a pesar de que no ha tenido verano, el chaval está al 100%. En la Real Sociedad me cuenta Marco Antonio Sande, que también llega con muchísimas bajas. La más significativa es la de Isaac, con molestias en la rodilla, Zubeldia, Diego Rico, Ryan Monreal, Carlos Fernández, y se quedan fuera por decisión técnica Guridi y William José, a quien le están buscando una salida desesperadamente antes de que cierre el mercado.
Dani, por cierto, de la lesión del Kun Agüero, ¿tú quieres decir algo? ¿Eres de los crédulos o de los incrédulos?
No, soy de los incrédulos, pero no porque no, o sea, no es que no me crea, o sea, lo que no me creo es el fichaje del Kun Agüero. Yo tengo la teoría de que es muy probable, pero es probable que a lo mejor no se ponga nunca la camiseta del Barça. O sea, nada más llegar, se lesiona para 10 semanas y encima Leo Messi, que es el principal motivo por el que viene, se va. A mí me cuesta creer que la etapa del Kun se coma los turrones. O sea,
Su buen amigo Di María, sí, el otro día, sí, en una entrevista, sí, dijo: el Kun se quería matar. Yo pregunté a gente muy cercana al Kun Agüero y me dijeron que, bueno, que le sentó como, textualmente, voy a hablar mal, que ya es tarde, como una cagada y que estaba muy molesto, claro, pero que vamos, no, que ahora esperaba recuperarse y jugar. Pero es evidente que el Kun, que tenía ofertas mucho más potentes a nivel económico, eligió el Barça porque quería jugar con Leo Messi, que son amigos desde la infancia, claro, de la selección y de todo.
Claro. Pues nada, hasta ahí. Mañana vemos lo que pasa en ese Barça-Real Sociedad. Gracias, Elena. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Un beso.
Y el otro partido de mañana es el que cierra jornada, Valladolid, 10:15 de la noche, en el Pizjuán, entre Sevilla y Rayo. Víctor Fernández, buenas.
Hola, Monilla, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
¿Por dónde viene la previa?
Me viene fenomenal, ¿no? Después de 3 meses. Me viene a mí y quiero ver a todos los aficionados. ¿Y por dónde viene? Me pregunta. Pues viene por un montón de dudas en los equipos iniciales que no sabemos ni siquiera la lista de convocados. Esto es ya algo habitual y nos vamos a tener que acostumbrar. Y lo del Sevilla es una cosa, ya es el misterio más misterioso, ¿no? Por valga la redundancia, es que ha habido un ataque de COVID en la última semana en el Sevilla. Hay 3-4 jugadores, por lo que hemos podido conocer, que han tenido COVID. El club se ha amurallado, no se han filtrado los nombres, y vamos a ver si tenemos mañana alguna sorpresa. Lopetegui no ha dado pista, el club, como digo, se ha amurallado en torno a este asunto, y es posible que mañana nos llevemos alguna sorpresa con algún jugador que ponemos en el 11 inicial, pero que ni siquiera vaya convocado. Hay pocas caras nuevas en el Sevilla. Está Lamela, está Dimitrovic, ninguno de los dos va a jugar, y con Monchi ahora mismo desatado y pendiente de... Ya ha fichado Montiel, un lateral en derecho argentino, y hoy ha estado un sueco, lateral izquierdo, y viene en principio como suplente de Acuña, pero vamos a ver. Augustinsson, del Werder Bremen, y esto no va a parar porque Monchi, como digo, se ha desatado, y hay un montón de novedades en este Sevilla, y pendiente de la previa con esas dudas que hay en el once inicial, ¿no?
Me has dicho que del Rayo no había ni lista todavía.
No hay lista. Y además tiene Iraola, ha dicho esta mañana, por cierto, que aún le faltan dos delanteros, dos centrales. Tiene a los tocados a Inteca, a Sabelic, a Pozo, pendiente de la inscripción de Kevin Rodríguez. O sea, es que con estos datos pues prácticamente es imposible saber qué once iniciales vamos a ver mañana en un partido en el que regresa la gente, afortunadamente, al Ramón Sánchez Pizjuán, después de no sé cuantísimo tiempo. Alrededor de 16.000 personas van a poder mañana ir al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y anda la gente enloquecida con la posibilidad de volver a ver a su equipo después de un montón de meses sin poder pisar el Sánchez Pizjuán.
Yo que me alegro de escucharte, Fernández.
Hombre, para mí es un placer que me llames a esta hora de la noche.
Ya lo sé, por eso lo hacemos. Te íbamos a llamar un poco más tarde, pero hemos dicho, vamos a adelantarlo y todo. Adiós, Víctor.
Adiós, un abrazo muy fuerte. Hasta
luego. Mensaje de Winamax con Gema Santos.
Pues sí, porque ahora que ya ha vuelto la liga, hay que entrar sí o sí en Winamax. Tú entra en winamax.es y ya verás las mejores cuotas que te vas a encontrar allí. Analízalas, las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién va a marcar un gol? Te vamos a poner un ejemplo de esas cuotas que vas a encontrarte en Winamax. Mira, una victoria del Aldeti en Vigo se paga 2.10 a 1, y puedes apostar también en Winamax a un gol de Griezmann en cualquier momento del partido ante su ex, ante la Real, que eso se paga a 2.50. ¿Qué te parece? Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gema. Nos vamos a las bicis.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Allá por 1973, los Short Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Allá por los 90, Dolores O'Riordan, el solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
Porque nadie vive la música como él.
AC/DC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí. Un leopardo en acción, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. Ganas de verano. No lo estropees, no te la juegues, levanta el pie. Playa, montaña, sol y mar, mola y te sienta bien. Ay, no, 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 que sí, no lo estropees.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
No lo estropees.
Gobierno de España.
Vamos a la vuelta.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
¿Sabes qué une a Carrefour con la vuelta? Nos une lo nuestro, la confianza, la familia y formar parte de algo grande como el Club Carrefour. Por eso Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Ha comenzado la Vuelta Ciclista a España en Burgos. Hasta allí nos vamos con los enviados especiales de la cadena COPE. Eric Frade, Kiki Iglesias, compañero, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ha comenzado Primo Roglic como Benzema. O sea, vamos, igual que Benzema en el día de hoy. O sea, ha empezado como terminó la anterior, ¿no?
Sí, sí. Yo tenía dudas porque había que asumir ciertos riesgos en el descenso del Alto del Castillo para poder limar ese 8.38 que traía durante mucho rato Alex Aramburu, el ciclista español de la Astana. Y Roglic lo asumió. Lo comentaba con Pereiro viendo las imágenes del esloveno, se le ve especialmente feliz. Es uno de estos ciclistas que lo ves en el Tour y le ves más desencajado, más presionado, pero aquí en la Vuelta desde el principio, desde que llegó a la zona de salida, saludando a todo el mundo, sonriendo, y la cosa terminó de la mejor manera posible para él, siendo líder de la Vuelta, ganando la crono, pero apretando mucho, que Aramburu estuvo ahí hasta el final y bueno, pues nos llegamos a ilusionar con el hecho de que un español llegara a ser líder de la Vuelta en una primera jornada 7 años después.
Tiene 25 años, dime.
Si, no, te iba a preguntar por Enric Mas, que ha estado muy bien, pero vamos, dime lo que me ibas a decir de Aramburu.
Te iba a contar de Aramburu, que tiene 25 años, que es de Ezquio.
Oye, que por cierto, ¿es Aramburu o Aramburu? O sea, que como decís Aramburu, yo lo digo igual que vosotros.
Yo creo que es Aramburu.
¿Sí? Ah, vale, es Aramburu, vale. Sí. Perfecto. Sí. Sí.
Igual que el centrocampista de la Real era Aramburu, pero se pasó a la historia como Aramburu.
Sí, sí. Bueno, pues ha estado más de hora y media en esa silla caliente que estaba instalada dentro de la Catedral de Burgos, y al final, bueno, pues se le quedaba cara sonriente porque ha pasado un buen día, evidentemente, pero se la ha jugado. Pero cuidado, que mañana, si se mete arriba en el sprint y puede hasta bonificar, podría vestirse de líder. Es un futuro ganador de muchas carreras, futuro jefe de filas de la selección española, seguro en el Mundial de Flandes a finales de mes de septiembre, así que cuidado con este chico de Astana, que dicen tendría su futuro ya apalabrado con el equipo Movistar para la próxima temporada.
Lo que decía Eri, Enric Mas muy bien, ¿no?
Sí, 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 la verdad que muy bien. Hombre, estuvieron todos más o menos en una horquilla de 25 segundos, cada uno estuvo en su sitio, Landa en el peor sitio, que era el que se esperaba de él. Y Enric Mas, muy bien, se dejó tan solo 18 segundos, y eso que tuvo un sustito por tocar con el pedal en plena ascensión.
Una curva de derechas, entraba muy fuerte, y ahí ha tenido casi que poner pie a tierra, pero nada, no ha perdido ni 2 segundos, pero sí, es una buena señal que esté pues en los tiempos mejor que Carapaz, mejor que Bernal. Es evidente una buena sensación para él.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
¿Y cómo queda la clasificación después de la primera etapa?
Roglic es líder, segundo Aramburu a las con 6 segundos de pérdida con la roja, Jan Tratnik tercero a 8 segundos, cuarto Scali a 10, es quinto cerrando el top 5 Jozef Czerny, el checo, a 10 segundos también de Primo Roglic.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
La salida de hoy en la catedral ha sido un espectáculo. Mañana, ¿qué tenemos?
Es el Día del Señor, así que nos vamos a ir al monasterio de Santo Domingo de Guzmán, en Caleruega, aquí también en la provincia de Burgos, camino 166 kilómetros del barrio de Gamonal. Sprint, dicen, asegurado aquí en Burgos. Ojo al calor, ojo al viento y, ¿por qué no?, a Aramburu vestido mañana de rojo.
A las 4 mañana, ¿no? Estamos dando voces.
A las 3.
A las 3, genial.
Sí, hace un calentamiento global ahí.
Antes incluso la vuelta en COPE. Adiós, compañeros.
Hasta luego.
Buenas noches.
La confianza, la familia, lo nuestro, el Club Carrefour. Todo esto es lo que nos une a Carrefour y la vuelta. Nos esforzamos por ser los mejores trabajando día a día y constantemente para conseguirlo. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Las motos en Austria ha pedido perdón Maverick Viñales a Yamaha.
Es una frustración de largo tiempo que me ha costado mucho, y sobre todo, como he dicho al final, me gustaría de verdad, de corazón, pedir perdón a Yamaha por estas últimas vueltas. Me siento triste, realmente, me siento muy triste porque no me gusta que las cosas vayan así. Al final somos buenas personas y ante todo este deporte es maravilloso y todos queremos estar contentos y felices.
Borja González, Austria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha pedido disculpas al final. Bueno, es una manera de reconocer que efectivamente estropeó la moto aposta, pero le honra pedir disculpas a Maverick.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el paso que tenía que dar y lo ha dado. Luego ya veremos a ver cuál es la reacción de Yamaha. Ahora el balón está encima del tejado de la marca japonesa, que de momento no ha dicho nada, que está estudiando qué hacer. Yo creo que su plan inicial tenía pocas dudas de dejar a Viñales ya fuera del equipo para el resto de temporada. Yo no sé si ahora se lo estarán pensando un poco, ya no solo después de este perdón, sino después de que, bueno, haya un run de presión, que por ejemplo hoy hemos visto cuando hablaban pilotos como Valentino Rossi, Marc Márquez o Joan Mir, en el que estos apuestan un poco más porque Yamaha, digamos, le perdone y le permita subirse en la siguiente carrera en Silverstone. No sé si eso va a salvar del castigo definitivo a Maverick Viñales, pero con lo que dices tú, por lo menos el paso lo ha dado.
Bueno, de lo que ha pasado en los entrenamientos oficiales en el día de hoy, el otro día vacilábamos un poco ahí con Jorge Martín, le decíamos, bueno, como es el mismo circuito, repetimos victoria. Y de momento lo que repite es pole.
Pues sí. De hecho, él mismo ha dicho que ha flipado porque ha sido un día rarísimo para Martín. Ha sufrido dos caídas, ha tenido que pasar por la Q1 y no ha conseguido el tiempo hasta el final. El otro día fue de una manera muy poderosa. Hoy ha sido de una manera, digamos, un poco más pilla, porque ha conseguido recoger la rueda de su compañero de equipo, Johan Zarco, pero con eso ha conseguido otra vez batir el récord del circuito, una vuelta brutal, y tiene muchas opciones, porque ya vimos lo que fue capaz de hacer el domingo pasado saliendo de la pole. El ritmo lo tiene, la posición la tiene, y ahora veremos a ver qué hacen los rivales contra Martín. Sería probablemente Quartararo el que sale segundo, es el que mejor ritmo ha mostrado, pero es un circuito muy Ducati, a ver Bagnaia, que también sale en primera línea, que tenía buen ritmo, que es capaz de hacer, y luego pues nosotros tendremos que fijarnos también, aparte de ver si Jorge es capaz de repetir esa victoria, en lo que haga Marc Márquez, que sale quinto, aunque ni él mismo apuesta demasiado por sus posibilidades y habla de conformarse con un top 6, y es verdad que no tiene un ritmo como para pensar en ganar. Y un poquito más atrás, en la tercera línea, sale Joan Mir, que fue segundo el otro día, y eso sí que tiene ritmo como para intentar pelear por ganar, pero tienen que tener mucho cuidado con que no se le escapen los pilotos de delante en las primeras vueltas, sobre todo a las Ducati.
En 10 segundos, ¿las poles de Moto2 y Moto3?
Pues mira, sale Lowe primero en Moto2 con Raúl Fernández segundo y el líder Gardner en la segunda línea, y en Moto3 el mejor ha sido Fernando Importante de Suzuki, el primer español Alcoba, que va a salir tercero, séptimo el líder del Mundial Acosta, que yo creo que seguirá siendo lo que va a terminar sacando.
Hasta luego, Borja.
Hasta luego.
Vamos recogiendo. Pero preguntándole a Basteiro qué más ha pasado en las ligas europeas.
Pues en las ligas europeas se ha jugado el Paris Saint-Germain 4, Estrasburgo 2, lo hemos dicho al principio. El Borussia Dortmund 5, Eintracht de Frankfurt 2, ha marcado Haaland 2 goles y ha repartido 3 asistencias Además, United 5, Leeds United 1, Chelsea 3, Crystal Palace 0 y Norwich 0, Liverpool 3. Y aquí en España hemos tenido tres partidos de segunda división el día de hoy. Real Sociedad B 1, Leganés 0, Girona 2, Amorebieta 0 y Ponferradina 1, Alcorcón 0.
¿Saben cómo ha sonado la presentación de Messi hoy? Bueno, de los 5 fichajes del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, pero la de Messi en concreto así.
Le nouveau número 30 du Paris Saint-Germain, Leo. Leo. Leo.
Se pueden imaginar, vaya alarde del Paris Saint-Germain. Bueno, señoras y señores, hasta aquí. Mañana más tiempo de juego. Gracias, Basteiro. Gracias a todos. Enseguida actualizamos información con los servicios informativos de la cadena COPE. Y a la vuelta, COPE Carlitos Deluxe. No se lo pierdan. Gracias por estar ahí. De corazón. Hasta luego.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.